¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Gracias por acompañarme. Bienvenido a Conclusiones. Dirá usted, estaba yo muy ocupado. Sí, vamos a hablar de México hoy. De México tengo una noticia en desarrollo que puede ser catastrófica. Esperemos que no. Lo cierto es que se está empezando a generar ya más información. Le repito, vamos a hablar de México. La violencia electoral en México, ese es el tema central. Pero le repito, vamos primero a esto que es información de último momento. Vamos entonces. Bueno, tenemos información de un terremoto de muy importante magnitud. Esto ocurre en precisamente en Taiwán. La magnitud de este terremoto se tiene registrado como de 7.4 en la costa este. En la costa este de Taiwán, esto de acuerdo con información oficial de la agencia estadounidense, se ha emitido una alerta también por la posibilidad de tsunamis. Esto sería en el sur, en la zona sur de Japón. El epicentro de este terremoto, le repito, de 7.4, fue a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Hualien. También por su parte, la Administración Central Climatológica de Taiwán emitió esta alerta de tsunami, además de que se han reportado varias réplicas. Desgraciadamente, comentarle también que estas alertas de tsunami no han sido recibidas por todos los residentes de la zona. Se les ha recomendado moverse a partes altas para evitar cualquier efecto que puedan ocasionar pues las olas del tsunami. Estas olas del tsunami, de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón, estarían alcanzando hasta 3 metros de alto. 3 metros de alto es lo que se espera, la llegada inminente, dice la Agencia Meteorológica de Japón, la llegada inminente de olas de hasta 3 metros de alto. Estas alertas de tsunami por olas de hasta 3 metros de alto son para Miyakojima y las islas Okinawa. Después del terremoto inicial de 7.4, se han reportado otros más, registrando hasta 6.5, réplicas de hasta 6.5. Así que tremenda sacudida, le repito, esto es en Taiwán. Por cierto, Taiwán está localizado ahí en el anillo de fuego del Pacífico. Así que voy a estar informando cualquier cosa que se desarrolle. Espero que no tenga que informarle, honestamente le digo. Muy peligroso este terremoto de magnitud 7.4 en la costa este de Taiwán. Alerta de tsunami entonces. Las olas de hasta 3 metros en Miyakojima y las islas Okinawa. Esto de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón, es decir, se esperan olas de hasta 3 metros de altura. Vamos a estar pendiente de cualquier información que se genere en torno a esto, así que por favor, pendiente aquí en Conclusiones. Bueno, dejo pendiente entonces el tema del terremoto en Taiwán. Vamos a iniciar con el tema central del programa mientras monitoreamos cualquier información que provenga desde allá sobre esto del terremoto y las alertas de tsunami. Vamos entonces, si le parece, con los hechos. Le pido entonces que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Violencia el Ex. Violencia electoral, elecciones. Conclu Violencia el Ex. Esa es la etiqueta, el hashtag. Concretamente es México, el país del que estamos hablando. Conclu Violencia el Ex de elecciones. El hashtag etiqueta un numeral, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, concluviolencia, el ex es la etiqueta. Usted sabe, seguramente ya lo sabe, si no se va a enterar aquí, asesinaron el lunes, ayer, en Guanajuato, a Berta Gisela Gaitán, candidata para la alcaldía de la ciudad de Celaya por Morena. Quiero decirle, a ver, este video no es gráfico, pero bueno, no sé qué impacto le pueda ocasionar. Digo, le estoy alertando porque en mi caso particular, cuando uno tiene sonidos, a lo mejor la imagen no, pues genera sus propias visuales, ¿no? Así que si es sensible a este tipo de acontecimientos en audio o en video, pues tome sus precauciones. Le voy a mostrar el momento en el que se da precisamente el asesinato de Berta Gisela Gaitán allá en Guanajuato. Son 5 segundos, pero son 5 segundos de terror. Ponga usted atención. Escucha usted los tiros. Escucha usted los tiros. Se oye un grito. Estaba en campaña, por supuesto. Estaba en campaña. El gobernador del estado aseguró que el crimen no quedará impune. Veremos si es cierto. Pero conociendo las estadísticas de México, lo más probable es que sus palabras no sean más que otra promesa política vacía. ¿Por qué se lo digo? Pues por los índices de impunidad, ¿sí? Y de casos resueltos. Poco antes del ataque, ella misma, Berta Gisela, había informado que había solicitado protección a través del partido al Instituto Nacional Electoral y llamó a confiar en las instituciones. Esto decía Berta Gisela.
La solicitamos por el medio jurídico estatal. Ese es el medio que se debe de seguir. No yo como candidata, sino el partido la solicitó al INE y al IEJ. Vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta sobre eso. Sí, sí se solicitó.
¿Y de oído interpreta como están cuidando o de esta mentira?
No, bueno, pues están para cuidarnos. No tengo ninguna interpretación. No, estuvieron vigilando a la ciudadanía, que es su trabajo. Hay que dignificar la labor. Hay que confiar también.
Esto decía Berta Gisela Gaitán, confió y la asesinaron. Así de fácil. No solamente confió y la asesinaron, solicitó protección y no se la dieron. Está muy claro. Se incumplió con una solicitud formal de seguridad y con un contexto claro de violencia electoral en México. En un principio, las autoridades confirmaron la muerte en el mismo hecho de Adrián Guerrero, candidato a regidor, pero luego cambiaron la versión. Ahora me parece que está como desaparecido, pero... A ver, Natalia, voy a dar la bienvenida a mi querida Natalia Cano, está en México, para preguntarte, Natalia, ¿qué se sabe precisamente de Adrián Guerrero, que candidato a regidor? Y además, ¿qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estos hechos, ¿no? Bienvenida, Nat, buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. El proceso electoral 2023-2024 en México es ya el más violento en la historia del país al registrar el asesinato de 26 candidatos. De acuerdo a un reporte con corte al 29 de marzo de este año de la Organización Laboratorio Electoral, la víctima número 27 es precisamente la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, quien fue asesinada este lunes, precisamente como informabas, Fer, a plena luz del día durante las primeras horas de su campaña allá en este estado mexicano. Esta mañana, la secretaria de Seguridad Ciudadana, José Isela Rodríguez, informó en la conferencia presidencial que además de Gisela Gaitán, también había resultado herido y horas después muerto el candidato por Morena a regidor Adrián Guerrero. Pero horas después, la propia institución, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues confirmó en un comunicado que no estaba muerto, sino desaparecido. Fer, a estas horas de la noche, la Fiscalía General de la República ha confirmado ya que el candidato no está muerto, se encuentra a salvo y está resguardado. En esa misma conferencia presidencial, la secretaria Rosa Isela también habló sobre las solicitudes que han hecho candidatos para tener seguridad por parte de las autoridades. Esto es parte de lo que dijo más temprano. Escuchemos.
Hasta el primero de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo.
Fer, este asesinato ha causado una gran indignación en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció más temprano desde su conferencia matutina. También los partidos de oposición pues han plasmado su postura sobre este hecho. Esto es parte de lo que dijo el mandatario mexicano más temprano. Escuchemos.
Pues estos hechos son muy lamentables porque hay gente que está luchando para hacer valer la democracia, que está en la calle dando la cara, luchando por otros. Y duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte.
Fer, el partido oficialista Morena demandado a las al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues la protección a sus candidatos. Incluso Morena acusó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de no haber atendido las solicitudes de protección que pidieron para sus candidatos en ese estado azotado por la violencia y que, como bien sabemos, Fernando, pues ahí operan al menos 3 cárteles de la droga y el robo de combustible, pues es una de las actividades ilícitas. También ha habido pronunciamientos por parte de las candidatas presidenciales, tanto la oficialista como opositora Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, quienes han pedido a las autoridades esclarecer este hecho y llevar a los culpables ante la justicia. Fer, la información que tenemos hasta esta noche.
Nat, gracias. Natalia Cano, en vivo desde la Ciudad de México con esta terrible información, digo yo. Nat, gracias, buenas noches.
Gracias, Fer, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Natalia Cano. Quiero decirle que, ¿qué es lo que reconoce oficialmente el gobierno mexicano en cuanto a candidatos, ¿no?, o aspirantes a cargos populares? Como asesinados, o confirmando la muerte de los mismos. El gobierno de México dice que son 15. Se lo digo porque ahí está. Sí, regálame la gráfica del laboratorio electoral para que vea el contraste. Por favor, David, si quieres mete el pilot de una vez para que pueda tener la audiencia el contexto. Mire usted, el gobierno mexicano acepta solamente, oficialmente, 15 aspirantes a cargos populares muertos, ¿no?, asesinados, desde el pasado 1 de octubre, que es cuando oficialmente arrancan las elecciones. Ahora, laboratorio electoral, tenemos que ponerlo en perspectiva. Hay un incremento de la violencia electoral superior al 200%, 200%. O sea, lo de Berta Gisela Gaitán obviamente no es un hecho aislado, ¿no? Ahí está la información para que la contraste, ¿no? Laboratorio Electoral presenta este informe el martes, el segundo informe preliminar sobre la violencia en el proceso electoral. 158 agresiones contra aspirantes y personas relacionadas con los comicios. 158. De ellas, 52 fueron asesinadas. Por eso le digo el contraste, ¿no? Como siempre maneja otros datos Andrés Manuel López Obrador, 15 aspirantes, dice Andrés Manuel López Obrador, contra 52 que tiene registrado el laboratorio electoral, que además el laboratorio electoral detalla en este informe pues el incremento de la violencia, las agresiones, los asesinatos. No así el gobierno mexicano, que debía ser el que lo detallara mucho más, ¿no?, que el propio laboratorio electoral. Pero no quedan las cosas ahí, no queda nada más en los asesinatos. El laboratorio electoral también informa 9 secuestros, al tiempo que se contabilizan 22 atentados y 75 amenazas. Ahora, los estados con mayor cantidad de casos de violencia electoral, ¿cuáles son? Guerrero, por supuesto, Veracruz y Michoacán. A eso vamos a sumarle más, ¿sí? Que este México de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador cerró el 2023 con una tasa de 22 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta finales de 2023 sumaban más de 170,500 asesinatos. 170,500 asesinatos nada más. Lo que hace de este sexenio el más violento en la historia de México. Para rematar, el promedio nacional de impunidad, por eso le decía al principio, ojalá se resuelva el caso, pero con estos números de impunidad es difícil de creerlo. A ver, promedio nacional de impunidad, superior al 96%. O sea que si le va bien, el 4% ve una resolución en sus casos. El 96% de las víctimas no van a encontrar justicia. Punto y se acabó. Eso es. Impunidad es que no se da justicia, entonces. México tiene el tercer índice de criminalidad más alto del mundo, según el Índice Mundial de Delincuencia Organizada, que incluye a 193 países. Más escandaloso todavía, el impacto económico de la violencia en México fue de 230,000 millones de dólares en 2023. Es el equivalente al 18,3% del Producto Interno Bruto de México. Esto de acuerdo con el Índice de Paz México. ¿Sí? A ver, ¿qué está pasando en la política? La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, reacciona, como todos reaccionan, ¿no? Cada vez que tienen que hacerlo, sobre todo si están en campaña. Reacciona Xóchitl Gálvez, de la oposición, al asesinato de Gisela Gaitán. Asegura que quiere un México donde ser candidato a algún puesto de elección popular no signifique poner en riesgo la vida. ¿Qué dice la del oficialismo? Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia, acusa al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de no proteger a Gaitán y pidió que se investigue al ente público. Nada, nada más allá, ¿no? Estas son las reacciones clásicas que se dan en contextos electorales. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que ambas proponen en materia de seguridad para México? Gálvez, vamos con la opositora Xóchitl Gálvez, propone mano dura. Se acabaron los abrazos, dice. Su plan incluye actuar con toda la fuerza y capacidades del Estado contra el crimen organizado. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuáles son las capacidades del Estado? Ojalá lo vayan aclarando. Pues espero que en el debate de este próximo fin de semana puedan desglosar esos temas, ¿no? Contempla la creación de una cárcel de máxima seguridad con tecnología de punta para terminar, según dice ella, ¿no?, con la corrupción en el sistema penitenciario y acabar con los privilegios que tienen muchos reos. Una mega cárcel, 32 estados del país. Imagínense usted qué va a ser una mega cárcel. No va a ser ni siquiera suficiente, ¿no? Plantea reenfocar a las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado, así como un acuerdo nacional para lograr la paz. ¿Con quién va a ser el acuerdo nacional para lograr la paz? ¿Con los carteles de narcotráfico buscan lograr un acuerdo nacional? Porque es con los carteles de narcotráfico que hay que buscar detener la violencia. Vamos a estar claros, ¿no? Difícil llegar a un acuerdo nacional. Además, no sé qué tan legal sería hacerlo. El plan de Sheinbaum, ¿qué dice? 5 ejes para abordar la inseguridad en México. Atender las causas de la violencia, que las vienen atendiendo durante todo este gobierno, porque esa ha sido la bandera, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros lo que hacemos es que atendemos las causas. Entonces, repetimos la historia en la misma propuesta. ¿Por qué se lo digo? Pues porque evidentemente atender las causas de la violencia no le dio resultado a Andrés Manuel López Obrador, aunque tengo otros datos, ¿sí? Es la mayor cantidad de muertes en la historia de México es en este gobierno. Atender las causas, bueno, pues que las sigan atendiendo, pero que las atiendan más. Consolidar a la Guardia Nacional. ¿Consolidarla cómo? Va en la insistencia, creo yo, que esto va en la línea de que dependan de la Marina, ¿no?, de los militares, o sea, moverlo al ámbito militar, la Guardia Nacional, como han venido empujando para hacerlo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que dependa de fortalecer la inteligencia y la investigación. Definitivamente la inteligencia sí hay que fortalecerla muchísimo, ¿eh?, y la investigación, sí, más. Más coordinación policial y judicial entre los distintos niveles del Estado y una reforma al Poder Judicial. A ver, ¿qué tiene de novedosa la propuesta de una y de la otra? No tiene nada. Cualquiera que gane la elección va a heredar este México tremendamente violento. Pero en ninguna de las dos propuestas hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Hay muchas cosas que son de tono populista, nada más, como la megacárcel de Xochitl, que seguro se lo copió a Nayib Bukele, de El Salvador. Pero la realidad es otra, ¿eh? Y va mucho más allá. El fondo es mucho más grave. Es más, se lo digo así. Cuando se molestan tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque le sugieren, le señalan y les denuncian como un narco gobierno, hay todas las bases para pensarlo así. Porque el narcogobierno no es necesariamente que el presidente del país esté vinculado con el narcotráfico, no. Es el control territorial del narcotráfico. El control territorial del narcotráfico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se lo dijo a Andrés Manuel López Obrador, bueno, no se lo dijo a él, pero dijo en una conferencia de prensa que el narco controlaba territorios, varios territorios en México. Se molestó mucho, se enojó mucho Andrés Manuel López Obrador, dijo que eso no era cierto. Pero las cosas dicen otra cosa. Es cierto, demasiado cierto, terriblemente cierto. ¿Cómo están trabajando? ¿En qué niveles? No tiene que ser el presidente de México y su gabinete el que esté vinculado al narco para que controlen el país. No es así. Vamos a hablar de este tema, vamos a profundizarlo, hay que desglosarlo, hay que presentarlo como lo que es. Me va a acompañar Sandra Ley, es la coordinadora del programa de seguridad México Evalúa. Está lista para hablar conmigo acerca de esto y ya regresamos después de la pausa. Estoy de vuelta, ya me acompaña Sandra Ley, es coordinadora del programa de seguridad México Evalúa. Sandra, bienvenida y gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Fernando, por la invitación.
Qué amable eres, de verdad. Guillermo Trejo y tú, Sandra Ley, escriben un libro que se llama Votos, Drogas y Violencia, la lógica política de las guerras criminales en México. Primero, partamos de lo siguiente. Te lo quiero preguntar, Sandra, si es un enfoque equivocado asumir que la violencia política en México necesariamente está ligada al narcotráfico. Y quiero decirlo así porque me parece que cuando hablamos de crimen organizado, pues hay crimen organizado en muchos rubros. El narcotráfico es el narcotráfico. Y la mayoría de las veces se asume por parte de la población, se asume por parte incluso de periodistas, de medios, del mismo gobierno, que los vinculados a eso son el narcotráfico. ¿Esto es una apreciación correcta o equivocada?
Sin duda, en México coexisten distintos tipos de violencia, pero cada vez más el crimen organizado representa la mayor parte de la violencia que estamos viendo en México. Y en el caso de la violencia que estamos observando en este proceso electoral, claramente vemos una incidencia del crimen organizado en las elecciones, como lo hemos visto desde el 2006, Fernando. Sí es importante decir que tampoco es algo nuevo, pero sí, no lo hemos dejado pasar sin desarrollar políticas que lo atiendan de manera puntual. En ese sentido, sí hemos visto una creciente...
Perdón. No, adelante.
Sí hemos visto una creciente incidencia del crimen organizado y hoy por hoy una duda, te diría Fernando, que nos queda es si efectivamente el crimen organizado lo podemos separar por completo del Estado. Una de las de los supuestos de los que partimos del libro es justamente que el crimen organizado requiere del Estado para poder existir. Y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta que Estado y crimen coexisten, mucha de la violencia también del Estado y del crimen se están traslapando. Y esa es la dificultad que hoy tenemos en México.
Sí, y lo dices bien, Sandra, lo que yo decía cuando te interrumpí, perdón, es que no es algo nuevo, o sea, no es del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no. Es de cuando el gobierno de Peña Nieto, es de cuando el gobierno de Fox, es cuando el gobierno de Calderón, es cuando el gobierno de Salinas, ¿qué te puedo decir? El asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que es emblemático en este sentido, terriblemente emblemático. Pero aquí hay algo que te quiero preguntar. políticamente hablando, ¿qué tan seguros estamos de que no hay una participación de origen político en actos criminales electorales? Es decir, que los ataques vienen incluso desde los propios frentes políticos opositores y oficialistas a nivel municipal. ¿Qué tan seguros podemos estar de que no hay también ese tipo de violencia generada, no por el crimen organizado, como le llamas tú, o el narcotráfico, sino también por los mismos partidos políticos?
Sí, permíteme desdoblar mi respuesta en dos partes. Primero, reiterar lo que tú dices, Fernando, de cómo esto no es algo nuevo. En el libro que escribí con Guillermo Trejo, estudiamos el periodo de 2006 a 2012, encontrando que si solamente nos enfocamos en funcionarios de la administración pública, no de seguridad, y candidaturas, entre 2006 y 2012, nosotros habíamos encontrado 311 ataques contra tales grupos de víctimas. Y en el periodo más reciente, bajo Andrés Manuel López Obrador, en la administración actual de 2018 a 2023, como parte del proyecto de Votar entre Balas, que hemos desarrollado Data Cívica y México Evalúa, encontramos que son 836 de estos ataques. Es decir, casi se triplicó esta violencia, ¿no? Entonces, primero, dejar eso asentado y decir muy en claro. Y decir también que no se trata solo de las personas candidatas, sino del aparato completo de la administración pública, particularmente a nivel municipal, en donde se concentran el 80% de estas víctimas. Y segundo, decirte, Fernando, justamente el punto que hacemos en el libro y lo que nosotros, nuestros datos revelan, es que porque el crimen organizado requiere de redes de protección, lo que requeriríamos para que el crimen organizado no esté vinculado de la manera que hoy lo está con el Estado mexicano sería desmantelar esas redes de protección, pero eso nunca ha ocurrido en nuestra democracia mexicana, Fernando. Hoy por hoy no nos hemos dedicado realmente a desarrollar políticas que atiendan esa dimensión, que realmente cambien el aparato, reformen el aparato de justicia y seguridad. Y por lo tanto, nuestra democracia se ha visto íntimamente entrelazada con el crimen organizado. La alternancia política en México estimula la violencia criminal. La fragmentación partidista, es decir, que tengamos distintos partidos en distintos niveles de gobierno, que diríamos, esa es una forma de tener contrapesos, al final también ha generado mucha dificultad en la implementación de políticas de seguridad, porque en un contexto polarizado, entonces los partidos pueden utilizar políticamente la política de seguridad para ayudar a sus amigos partidistas, ¿no? A los que son afines a ellos, y no ayudar a sus enemigos políticos, ya sea desde la gubernatura o desde la federación. Y finalmente, decirte, Fernando, que el otro reto es que el crimen organizado es un actor político y tiene la capacidad de ejercer control local. Y en esa medida, efectivamente, como dices, Fernando, estamos hablando de un entrelazamiento del crimen organizado con la política y la democracia.
Efectivamente, Sandra, y por eso es que yo planteaba al inicio del programa, me voy a ir a la pausa, pero hablemos de eso al regresar. ¿Cómo molesta, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, a cualquiera de los presidentes en turno en México, cuando se les dice que si México es un narcoestado? ¿Sí? Anthony Blinken lo decía, el secretario de Estado de aquí, decía, oye, pues hay territorios controlados por el narco, y en México se ofendían. Nada nuevo. No es solamente Andrés Manuel López Obrador, son todos los gobiernos. Pero es tan importante hablar de esto porque el trabajo hormiga que hace el crimen organizado, adueñándose de municipios a lo largo y ancho del país, nos lleva a hacernos la pregunta, ¿quién realmente está gobernando? Porque claro, el municipio es una pequeña región, pero cuando tú sumas municipios a lo largo y ancho del país, pues puedes estar manejando al país desde el narco. Si no es el cargo, es el volumen, ¿no, Sandra? Es otra forma de analizarlo. Quiero hablarlo contigo al regresar. Es Sandra Aley, es coordinadora del programa de Seguridad México Evalúa. Además, es autora, junto con Guillermo Trejo, del libro. Léalo, el libro, de verdad, se lo recomiendo. Votos, drogas y violencia. La lógica política de las guerras criminales en México. Ya regreso para seguir hablando con ella. Nos llegan los primeros reportes de la noticia en desarrollo que le estaba dando acerca del terremoto en Taiwán, magnitud 7,4, que sacudió a la isla esta mañana de miércoles, ya por supuesto miércoles en Taiwán, después de una réplica también de 6,5. Mire, las imágenes transmitidas por la afiliada de CNN TVBS mostraron cómo los taiwaneses capturaron el momento en que los temblores se produjeron dentro de sus hogares y negocios, por supuesto utilizando cámaras de seguridad y teléfonos. Es impresionante esa toma del puente, la está viendo usted en pantalla. Había un video también que mostraba líneas eléctricas balanceándose violentamente sobre una calle, en otro candelabros temblando en un restaurante, otro de agua derramándose de una pecera. Hay reportes ya de casas inclinadas, daños en el condado de Hualien, informó el Ministerio de Defensa de Taiwán, y añadió que se han enviado hacia allá tropas para ayudar en posibles casos de desastre, también para minimizar los daños en ese condado, donde las actividades escolares y laborales, por supuesto, han sido suspendidas en medio de las continuas réplicas. Sí, porque todavía se siguen registrando réplicas. La más fuerte hasta el momento, le repito, después del terremoto de 7,4, fue de 6,5. El terremoto sacudió a Taiwán en lo que sería la primera hora, muy temprano, del miércoles. Este es el más fuerte, le quiero decir, el terremoto más fuerte que ha afectado a la isla en 25 años. Esta información la da un portavoz de la Administración Meteorológica Central de Taiwán. El más fuerte en 25 años. Estoy de vuelta con Sandra Ley, coordinadora del programa de Seguridad México Evalúa. Sandra, hablábamos de algo muy importante, ¿no? Es el tema del control territorial. Por supuesto que en el momento en que se empiezan a quitar del camino por parte del crimen organizado, entiéndase también narcotráfico, que se ve reflejado en esta violencia electoral durante todos los sexenios, a diferentes niveles, por supuesto, en cada uno de ellos, se empieza a tener mayor control, ¿sí? Se ha normalizado, tristemente creo yo, se ha normalizado en México el tema de asesinatos de aspirantes a presidencias municipales. Es como que hay otro por aquí, hay otro por allá. Me parece que el discurso también minimiza la gravedad del tema. Pero la realidad es que así es como se logra control territorial, sacando de la jugada, asesinando a aquellos que no quieran colaborar, teniendo presidentes municipales a modo para el crimen organizado, y empiezas a sumar municipio tras municipio tras municipio, y al final de cuentas tienes un amplísimo control territorial que después no es responsabilidad del Estado ni del gobierno federal. Esto es un entramado que debe ser explicado y presentado como lo que es, ¿no, Sandra? Pero no se hace.
Sí, te diría, Fernando, algunos datos que creo que abonan a una lectura muy, muy precisa que estás haciendo, justamente de que, primero, no se trata solamente del ataque a las candidaturas ahora, ¿no? Los lugares en donde esto está ocurriendo son lugares en donde, como bien dices, ya han atacado a presidencias municipales, regidores, sindicaturas, cuerpos de seguridad. Uno de los elementos que hemos notado muy claramente en los últimos años, de manera sostenida desde 2022, es que son ataques que ya no están ocurriendo como parte de enfrentamientos o confrontaciones a fuerzas de seguridad, sino explícitamente ir a casas de las policías municipales o cuando incluso están dejando a sus hijos en sus escuelas y los matan ahí. Y eso es, como bien dices, es una forma de poder coercionar, de poder influir de manera directa en la política, y esta es solamente la cara más visible que tenemos de lo que llamamos gobernanza criminal, ¿no? Esta forma en que el crimen organizado se busca ser los gobernantes de facto en las comunidades bajo su influencia. En este sentido, lo que hemos documentado desde Votar entre Balas es que el 60% de la población mexicana vive en un territorio donde el crimen organizado ha buscado incidir en la esfera política mediante el uso de ataques dirigidos a políticos o sus círculos más cercanos. Es decir, tenemos registrado 581 municipios que concentran 75 millones de habitantes, de ahí ese 60% de mexicanos y mexicanas que viven en territorios donde el crimen organizado ha buscado hacer esto. Pero como te decía, Fernando, y como creo que es también como tú empiezas ya a apuntar aquí, esto es solamente la cara más visible, porque detrás de estos ataques hay otros procesos que están pasando, como lo que vimos en Tezcatitlán a finales del año pasado, que reveló procesos más profundos de control de la sociedad misma, de control de la economía, de poder decidir qué se puede comprar y qué no se puede comprar, de regular relaciones entre la misma comunidad, de decidir qué comportamientos son aceptados y qué no, y de empezar a proveer bienes y servicios como una forma también, no solamente de ganarse la protección de los gobiernos, sino de ganarse la protección de la misma población, que no le queda de otra más que estar sujeta a esas reglas que están imponiendo los grupos criminales.
Y todos hemos visto los videos de regalos, incluso para niños, con la etiqueta del cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo. Dicen ustedes algo, a mí me encanta el lenguaje que usan en el libro Guillermo Trejo y tú, Sandra, Votos, Drogas y Violencia, la lógica política de las guerras criminales en México. Porque lo dices muy claro, gobernanza criminal. Esa palabra lo define concretamente. Y el entendimiento de lo que hablábamos, someter a los gobiernos locales y sus poblaciones y obtener el control territorial de facto de conglomerados de municipios. Conglomerados de municipios que Sandra Ley nos dé el dato ahorita. 60% del país, 60% del país está influenciado políticamente por la violencia del narco, el 60% del país, más de la mitad. Dígame si eso no es un narcoestado. Piénselo, dígamelo, le estoy preguntando allá en casa. 60% del país tiene influencia del narco en proceso electoral, en control territorial, en fuerzas de seguridad. Oiga, regreso un momento, tengo un último segmento para aprovechar con Sandra Lee. Ya vengo. Estamos de vuelta, último segmento con mi invitada Sandra Ley, coordinadora del programa de seguridad México Evalúa. Y Sandra, tengo que preguntarte, ¿por qué uno ve hacia el futuro, no? Ya vimos hacia el pasado, bastante desalentador, doloroso, terrible. Vamos hacia el futuro. Y entonces, no sé si escuchaste al principio del programa, estaba yo leyendo las propuestas de sus planes de seguridad de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez. Y yo no veo nada nuevo, no veo nada nuevo. No veo nada que me diga que la situación va a cambiar. ¿Te parece que en realidad estos planes, digo, ojalá profundicen, ¿no? Pero ¿te parece que en realidad alguno de estos dos puede aportar algo nuevo a la situación que se vive desde hace décadas en nuestro país con respecto a este tema del que estamos hablando?
Desafortunadamente, Fernando, hay una enorme ausencia en las políticas que se están postulando desde las campañas, así como las que se están realizando en el marco del contexto electoral, que es poner atención en el municipio. Porque si yo te digo que el 80% de estos ataques están ocurriendo contra candidaturas a nivel municipal y funcionarios del nivel municipal, es ahí en donde deberíamos estar trabajando y fortaleciendo, en lugar de tener esta visión desde lo federal, de seguir fortaleciendo. Recuerdo ahorita habías referido el fortalecimiento de Guardia Nacional, por ejemplo. Lo que necesitamos es apuntalar al municipio, empezar a blindarlo, porque no lo hemos hecho en ya casi 20 décadas que este fenómeno se ha estado desarrollando. No hemos tampoco fortalecido a las policías municipales. Si casi el 40% de los ataques dirigidos del crimen organizado van contra aparatos de seguridad municipales, deberíamos estar fortaleciéndolas en distintas dimensiones, desde capacitación, profesionalización, condiciones laborales. Y eso escapa por completo de las manos ahora en muchas de las propuestas que vemos a nivel estatal, federal, profundizar en ese sentido, y las políticas que se están viendo desarrolladas como parte de la protección, ¿no?, de estas políticas de protección en el contexto electoral, pues al final el nivel federal lo está dejando para los organismos públicos locales, cuando también están siendo, sí, están vulnerables, y también tenemos que estar pensando en cómo desde la federación debería haber una política puntual para esa protección a nivel municipal. Uno de los puntos adicionales que quisiera hacer al respecto es: estos ataques no nos preocupan simplemente porque ocurren y mueren estas personas y, como dices, es una forma de incidir. No, está teniendo una transformación, sí, profunda de la democracia. Lo que vemos nosotros ahora en el reporte, claro, que te haremos llegar y que sacaremos más adelante, es el impacto que está teniendo en la organización de elecciones, en la participación electoral y en el desarrollo municipal mismo. Esto, claro, está dejando su huella en la democracia, en la administración pública y la esencia de un Estado. Y ahí es donde deberíamos preocuparnos mucho más allá del proceso electoral.
Ay, me encanta poder tener esta plática con alguien que habla claramente de las dimensiones de este problema, porque lo he tratado de plantear un sinfín de veces, y la dimensión de esto es justo lo que acaba de decir Sandra, que cierra con broche de oro la explicación y el planteamiento que teníamos editorialmente de este programa. Sandra, mil gracias, de verdad. Te invito más adelante, de nuevo, ya que tengamos el documento, y hablemos más. Hay que hablarlo. Gracias, Sandra. Un abrazo.
Será un gusto. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación.
A ti, gracias. Sandra Ley me acompañó esta noche. Hago una pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón, y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana, gracias.